Buenos días en día domingo. Palabras de Vida presenta su programa dominical con música, como de costumbre, y un mensaje bíblico. Hoy día, 6 preguntas diversas que vamos a contestar. Primeramente, música. Una pregunta que hace el coro. ¿Qué harías tú? Estimados oyentes, hemos recibido unas preguntas de un oyente en Santiago, y después de verlas contestado por carta, he considerado la posibilidad de que otros oyentes quizás las hubieran tenido en su mente también. Por esto, quiero compartir con ustedes la respuesta ya enviada a nuestra apreciada amiga del aire. La primera pregunta es una que a menudo recibimos. ¿Quiénes son los 144,000 sellados mencionados en el capítulo 7 del Apocalipsis? Hay un grupo que dice que pertenece a este número, y la mayoría son gentiles, algunos chilenos incluidos. Realmente, la gente que reclama forma parte de los 144.000, está equivocada. Pues la Biblia es clara en identificar a los 144.000 como miembros de la nación de Israel. En otras palabras, son judíos. Los 144.000 sellados son de la nación de Israel. Ellos no representan a la iglesia. Son llamados siervos de nuestro Dios en Apocalipsis 7, versículo 3. Y las tribus a las cuales pertenecen los 144.000 son nombradas. Todas menos las tribus de Dan y Manasés son mencionadas. El sello que reciben en sus frentes es un signo de identificación y además de protección, pues son la propiedad de Dios. De la misma forma en que Dios protegió a Noé y a su familia dentro del arca, y como Dios preservó a Israel para que no fuera exterminado en Egipto, y como Rahab con su familia se salvaron ilesos cuando cayeron los muros de Jericó, así Dios protege y preserva y salva a los suyos en medio de los juicios de la tribulación. Los 144.000 no estarán expuestos a morir como consecuencia de los juicios que han de caer sobre la tierra. Los 144.000 serán israelitas que habrán creído en Cristo como su Mesías y Salvador, pero ya no como quien viene por su iglesia, pues ya la habrá llevado al cielo. Más bien, estarán esperando la venida de Cristo con su iglesia a fin de establecer su reino milenario y cumplir las promesas hechas a los patriarcas y especialmente referentes al trono de David. Los 144.000 son judíos y estarán sellados durante el período de la tribulación, período que sigue al rapto de la iglesia, pues la iglesia, en un día futuro cuando venga Cristo, será llevada al cielo, y después habrá un período de 7 años, y durante aquel período estarán sellados los 144.000 como testigos para Dios. La segunda pregunta en la carta recibida versó sobre la serpiente mencionada en Génesis 3, la misma que usó Satanás para conversar con Eva. La pregunta fue, ¿acaso la serpiente del paraíso fue un hombre? La serpiente en el huerto de Edén no fue ningún hombre. Génesis 3:1 dice expresamente que era un animal, a través del cual Satanás entabló conversación con Eva. Debemos notar que nunca conversó con Adán. Satanás tenía que usar un ser vivo para acercarse a Eva y sugerirle las cosas por las cuales ella entregó su voluntad a él, desobedeciendo así a Dios. La serpiente fue el instrumento usado por Satanás para tentar a Eva y lograr su caída en el pecado. La tercera pregunta versó sobre otro texto en el Apocalipsis, el capítulo 8. Allí leemos acerca de la gran tribulación durante la cual la tercera parte de los árboles, del pasto, del mar, los peces, los buques en el mar, etc. En fin, hay énfasis sobre la destrucción de la tercera parte de las cosas en el mundo que han de ser afectados por el juicio. La pregunta fue sencilla: ¿por qué la tercera parte? Yo no sé exactamente por qué Dios deja afectada la tercera parte de la tierra en sus juicios mencionados en el Apocalipsis 8. Tendrá él sus razones justificadas, si es posible hablar así, pues siendo soberano él tiene derecho de hacer lo que quiera sin explicárselo a los hombres. Solamente puedo sugerir lo siguiente, que la tercera parte es un número significativo para hacer a todos temer. También es para resaltar su misericordia en medio del juicio. En Zacarías 7:9, los israelitas son llamados a ejercer juicio, pero con misericordia. en Habacuc 3:2. Leemos en la oración del profeta: en la ira, acuérdate de la misericordia. Así que me parece que, conforme al principio en Habacuc 3:2, Dios se acuerda de la misericordia durante los juicios de la tierra. Y también la tercera parte solamente es afectada porque hay varias otras cosas pendientes que Dios tendrá que hacer con su pueblo y con la tierra. En resumen, Dios tiene planes para con el mundo después de la tribulación y por eso no termina con todo como se lo merece. Y por esto deja dos tercios sin tocar, pues realmente en medio del juicio Él tendrá misericordia. Antes de continuar con las preguntas, vamos a escuchar más música. Están escuchando el programa Palabras de Vida. Diariamente transmitimos este programa en esta emisora. Y si a usted le interesa recibir una copia de las preguntas que estamos contestando, favor dirigirnos su pedido a Palabras de Vida, Casilla 205, San Felipe. Palabras de Vida, Casilla 205, San Felipe.
Mi vida te llevo, Señor.
continuamos contestando las preguntas hechas por un oyente en Santiago. Y la cuarta pregunta que nos hizo fue, ¿es importante el bautismo en agua lo antes posible después de convertirse o hasta que uno esté seguro? Bautizarse por inmersión seguía rápidamente después de la conversión en los primeros años de la iglesia. En aquellos tiempos, declararse en forma pública como cristiano era riesgoso para los convertidos cuando vivían en medio de pueblos opuestos al evangelio. Los del paganismo romano creían que el emperador era el único rey y muchos lo consideraban un dios. Los israelitas rechazaban tajantemente a Cristo como el Mesías, y considere lo que Saulo de Tarso hacía en contra de los creyentes. La idolatría de los griegos no aguantaba que alguien dejara de practicarla sin pagar un precio. Los bautismos se practicaban al aire libre, por ejemplo en baños públicos o en los ríos, así que todo el mundo sabía que fulano de tal se declaraba públicamente como seguidor o seguidora de Cristo. Entonces, este hecho en sí hacía que cualquier persona que profesara ser creyente en Cristo fuera sincera en su profesión de fe. Una profesión así no se hacía con miras de congraciarse con otros o buscar alguna ventaja. En este siglo XX, con poco o nada de persecución donde vivimos nosotros, es fácil declararse cristiano sin que se desate una tormenta en torno suyo. Es fácil reclamarse cristiano. Por tanto, en algunos casos, nunca ha habido una verdadera obra de gracia en el corazón. Hay personas que piensan conseguir una ventaja como ropa, comida, albergue, etc., si dicen que son cristianas. Se les llama cristianos de arroz, expresión que fue inventada años atrás cuando en un país muchos se declaraban partidarios de los cristianos para conseguir alguna ventaja como alimento o ropa. Es por esto en algunas congregaciones los hermanos responsables esperan un poco de tiempo, dando a la persona tiempo para mostrar que lo que ha profesado con la boca sea una realidad en la vida, y después lo bautizan. Luego vino una pregunta sobre el profeta del Antiguo Testamento llamado Oseas, y por qué se casó él con una mujer fornicaria. Si Oseas tomó a una prostituta por mujer, bajo las órdenes de Jehová, fue para dar una lección visualizada del estado en que Israel vivía. El verso 2 de Oseas, del capítulo 1, tiene la clave. Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Oseas había de ser una figura de Jehová. Oseas iba a ser fiel a su mujer, a pesar de toda la maldad que ella cometía. Oseas le siguió fielmente, pagando sus deudas y amándola como siempre, para mostrar la más grande misericordia a una mujer que no se la merecía. Y así Jehová trató a su pueblo. En la vida real, Oseas llegó a ser un ejemplo de Jehová, y su mujer Gomer fue figura de Israel, pueblo fornicario. Estoy hablando del profeta del Antiguo Testamento, cuyo libro tiene por título la profecía de Oseas. Y en el primer capítulo de Oseas, en el versículo 11, hay una referencia al día de Jezreel. Nuestra auditora amiga quería saber a qué se refería. La palabra Jezreel se refiere a cinco cosas diferentes en la Biblia. Número uno, a una ciudad fortificada. Número dos, a un valle al norte del Monte Carmel. Número tres, también había una ciudad del país montañoso de Judá. De allí procedía seguramente una de las esposas de David. Ella se llama Ainoam Jezreelita. Esta ciudad no ha sido identificada por los arqueólogos hasta la fecha. También Jezreel es nombre de un hombre de Judá. Y en quinto lugar, la parte que nos interesa a nosotros, Oseas nombró a uno de sus hijos con este nombre, el versículo 4 del capítulo 1. El mismo nombre significa el que siembra o el que esparce. Con el nombramiento del hijo Jezreel, Oseas indicó lo que Dios hacía con su pueblo. Lo esparcía. Pero comparemos el capítulo 2 y los versos 21 al 23, donde también se halla el nombre Jezreel. Y ahí está conectado a la actividad divina de reunir y hacer volver a su pueblo. Si una vez los esparció, ahora los siembra de nuevo en la tierra. Dios se ve siempre como el que busca reconciliación y recuperación. Lo hizo en el pasado, busca hacerlo con ovejas descarriadas hoy, y lo hará de nuevo en el futuro con el pueblo de Israel. Y mi amigo, Dios quiere hacer esto con nosotros, pero en forma particular con usted. Él quiere y desea recuperarle. Quiere ser reconciliado contigo a través del Señor Jesús, que hace posible la reconciliación con Dios. Tiene una tierna invitación. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Si Dios con su pueblo los esparció, después los colocó de nuevo en la tierra. Dios es el que busca al pecador. Incluso el Señor Jesús dijo que Él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ha venido en busca suya. Ha venido en busca mía. Ha venido a buscarnos para que seamos reconciliados con Dios. Y así, a través de la enseñanza de la Biblia, Dios siempre se presenta como aquel que tiene mucha paciencia, esperando que nos volvamos a Él, que permitamos que Él nos salve a través del Señor Jesús. Y una vez salvados, a veces por causa de la carne, por causa del mundo, por causa del diablo mismo, un creyente se aparta de Dios, pero Dios espera. Él quiere recuperar a la oveja perdida, a la oveja descarriada. Qué grande en paciencia es nuestro Dios. Y es Él quien hace una llamada a ti en esta mañana. Acércate, reconcíliate con Dios a través del Señor Jesús.
Thank you. Agradecemos nos haya acompañado en el día de hoy. Le invitamos para mañana a la misma hora y en esta misma emisora para escuchar el programa Palabras de Vida. Si desea escribirnos, puede hacerlo a la casilla 205 San Felipe. Muchas gracias y que Dios les bendiga.